¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Iniciamos la semana número 31. 31 ya de transmitir desde aquí, desde mi casa, que es su casa. Como le digo todas las noches, bienvenido entonces. Mi casa es su casa. Por supuesto, en este estudio hecho para usted. Esta noche tenemos dos temas sumamente importantes y delicados. Vamos a estar hablando de lo que ocurre en los Estados Unidos con el COVID cuando al mismo tiempo se acerca ya la elección. El presidente Trump insiste en decir que estamos a punto de superar la pandemia. Siempre hemos estado a punto de superar la pandemia, según el presidente Donald Trump. Pero la realidad hoy es todo lo contrario. Es sumamente preocupante, es contundente. Y son hechos, son cifras, son informes basados en la ciencia y desgraciadamente en camas de hospitales, en enfermos, en muertes. Digo, le dejo esto claro porque aquí no hay de que fake news. No, aquí no hay fake news. Aquí lo que hay son datos. Son datos que están a la disposición de cualquiera de ustedes. Que nosotros se los damos a conocer porque ese es nuestro trabajo, pero que si usted los quiere consultar, los va a encontrar. Lo más grave es que no ha quedado claro si la Casa Blanca de Trump está tirando la toalla. No sabemos si quieren controlar o contener, que son dos cosas muy diferentes. Y el segundo tema que vamos a estar hablando es un drama, es una tragedia. ¿Dónde están sus padres? Imagina ser un niño, llegar a este país, ser detenido porque cruzaron de manera ilegal y de un momento a otro ser separado de su padre, de su madre. 545 niños, 545, que siguen sin sus padres después de haber sido separados, aún no han podido ser encontrados. Y todo esto tiene que ver con la política de cero tolerancia de la administración Trump. 545 niños separados de sus padres. Solo piénselo, o piense en sus hijos, o en su sobrino, o en algún niño que tenga en la familia. ¿Qué haría usted si lo separaran de sus padres? Y sin saber dónde están, ¿eh? Sin saber dónde están. Estos son los dos temas de la noche. Comenzamos. Y le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta ConcluCovid-EEUU. ConcluCovid-EEUU de Estados Unidos. Esa es la etiqueta, el hashtag ConcluCovid-EEUU. Sus comentarios, por favor, con esta etiqueta ConcluCovid-EEUU a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón. El presidente Donald Trump ha tuiteado de varias veces este lunes, solamente el día de hoy, acusando sin fundamento a nosotros, a los medios de comunicación. Dice él de crear una falsa narrativa sobre la pandemia. En uno de esos mensajes, Trump asegura que su gobierno ha hecho un gran progreso contra el virus chino, porque así lo llama él, ¿no? Y señala que los medios de noticias falsas se niegan a hablar de ello tan cerca de las elecciones. COVID, 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 dice Trump. Está siendo usado por ellos, es decir, por los medios de comunicación, en total coordinación para cambiar nuestras magníficas cifras en el voto anticipado. Y propone que eso debería considerarse una violación de la ley electoral. Pero Trump, como siempre, no ofrece pruebas de que los medios hayan hecho coordinación alguna en la cobertura de la pandemia. Trump llama perdedores a los medios y asegura que estamos saliendo de esto, del COVID-19, pese a que la información de nuevos contagios sugiere que la pandemia estaría muy lejos de llegar a su fin. ¿Es en serio, presidente Trump? A ver, si estamos saliendo, ¿por qué la semana pasada este país registró más casos de coronavirus que nunca? La semana pasada, más casos de coronavirus que nunca. Cuando digo nunca, nunca desde el inicio de la pandemia, presidente Trump. Más casos de coronavirus que nunca. ¿Quién lo dice? Ninguna noticia falsa. No lo dice Fernando del Rincón. No lo dice CNN, presidente Trump. Lo dice la Universidad Johns Hopkins. La Universidad Johns Hopkins. El promedio de nuevos casos en 7 días llegó este pasado domingo, el de ayer, al punto más alto en toda la pandemia. 68,767. Se lo repito, 68,767, el punto más alto en toda la pandemia. Esa cifra se alcanzó en gran medida porque tanto el viernes como el sábado se registraron más de 83,000 nuevos casos. Entonces, me pregunto yo, señor presidente, ¿por qué si estamos saliendo más de la mitad de los estados registraron el máximo de nuevos contagios en un solo día en octubre? El máximo, más de la mitad de los estados, ¿eh? Y 11 estados registraron este mes el mayor número de muertes diarias. 11 estados. Son cifras y datos crudos, duros, contundentes y verificables. Si estamos saliendo, presidente Trump, ¿por qué ni siquiera han podido sacar el virus de la Casa Blanca? ¿Por qué? ¿O por qué no impidieron que entrara? Para empezar por ahí, pero ya entró y no lo sacan. ¿A qué me refiero? A pesar de seguir haciendo campaña, el vicepresidente Mike Pence no presidió la votación en el Senado para la designación de Amy Coney Barrett como nueva jueza de la Corte Suprema de Justicia por un brote de coronavirus en su equipo. Al menos 5 personas del círculo cercano del vicepresidente Pence han dado positivo. Entonces, ¿qué pasó? Más temprano, varios senadores republicanos, no demócratas, no un periodista, no una cadena, senadores republicanos no tenían claro si asistir o no al evento de juramentación de la jueza en la Casa Blanca, que acaba de ocurrir, ¿no? Pero ¿por qué no sabían estos senadores republicanos si ir o no ir? Porque justamente otro evento así, en el que se anunció, ¿se acuerda?, la designación de la jueza Barrett, fue calificado por Anthony Fauci como un evento súper propagador. Este domingo, el secretario general de la Casa Blanca, Mark Meadows, dio a entender que el gobierno de Trump, escuche bien, no aspira a controlar el virus, sino a contenerlo.
No vamos a controlar la pandemia. Vamos a controlar el hecho de que proveemos vacunas y terapias y otras medidas de mitigación.
En respuesta a ese comentario, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, advirtió que renunciar a contener el virus es peligroso. Entonces, ¿qué? ¿Se rindió la Casa Blanca ante el COVID? ¿Se rindió la Casa Blanca? Trump nos acusa todo el tiempo de todo lo que no le convenga. Dice que es falsa narrativa. Pero esto que le acabo de dar no tiene ninguna narrativa. Es la realidad. Ahí están los números. Ahí están las cifras. Los puede consultar. Puede ver todos los datos en la Universidad Johns Hopkins. Puede revisar todos los estados que le acabo de decir. Eso no es una narrativa. Son cifras frías, crudas, concretas. La narrativa es la que usted utiliza, presidente Trump. ¿Por qué? ¿Qué más quisiera yo? ¿Qué más quisiera esta cadena? ¿Qué más quisiéramos todos los periodistas? Que se acabara esta pandemia. Sí, porque ¿sabe qué, presidente Trump? No se le olvide que los que estamos en los medios también somos seres humanos, ¿sabe? Los que estamos en los medios también enfermamos. Los que estamos en los medios también corremos riesgo. Y nuestro trabajo no se hace nada fácil, presidente Trump. Así que no hay ninguna narrativa, son las cifras. Pero siempre que algo le pega a su gobierno, Trump nos acusa. Nosotros somos los culpables. Fake news, la prensa, falsa. ¿Qué tiene de falsa esta realidad? Su narrativa es contradictoria. La de usted, no la nuestra. Aquí no hay narrativa, aquí hay datos. Pero es tan contradictorio que nada más hay que escuchar las declaraciones que usted mismo, presidente Trump, dio el lunes. ¿Contradiciendo a quién? A Meadows. Escucha.
Para nada. Es todo lo opuesto. Totalmente opuesto. Hemos hecho un trabajo increíble. Un trabajo increíble y estamos saliendo de esto. Además, los medios de noticias falsas quieren asustar a todo el mundo. Realmente estamos saliendo de esto.
Pero es que ya todos están asustados. Nosotros no tenemos que asustarlos porque también estamos asustados. Entonces le pregunto otra vez, presidente Trump, ¿cómo se atreve? ¿Cómo se atreve a decir que estamos saliendo de esto? ¿Cómo se atreve cuando la directora del Departamento de Salud Pública de Illinois, Ignacy Ezike, se derrumba en plena conferencia de prensa?
Since yesterday we lost an additional 31 lives for a total of 9,418 deaths. These are people who started with us in 2020 and won't be with us at the Thanksgiving table. Today, we are reporting 3,874 new cases for a total of 364,33 confirmed cases since the start of this pandemic. Excuse me, please.
Directora del Departamento de Salud Pública de Illinois. No trabaja para ningún medio. La cruda realidad para aquellos que no lo entienden, que insiste en que solo se trata de una campaña en contra del presidente Trump, hagan un momento de silencio en su cerebro, aturdido, para escuchar lo que le voy a decir. Silencio, silencio. Olvídese de que estoy hablando de Trump. Escuche esta realidad. Más de 225,600 personas no estarán en la mesa para el Día de Acción de Gracias. Más de 225,600 personas no estarán para Navidad. Más de 225,600 personas no estarán para festejar un año nuevo. Esa es la realidad. Padres, hijos, abuelos, hermanos, tíos no estarán. Nunca más. Pero con todo esto, el presidente dice que vamos saliendo. La verdad es que a él lo que le importa es continuar con su campaña en actos con miles de seguidores.
Normal life, that's what we want, right? Normal life. We want normal life. We just want normal life. It's happening very quickly.
En campaña el presidente puede decir lo que se le dé la gana y lo que sus seguidores quieren oír. En política, aunque no debería, todo se vale. Pero los que saben, los científicos como el doctor Anthony Fauci, dicen que no importa cómo se mire o cómo se llame a lo que está ocurriendo en Estados Unidos en este momento, porque como sea, no son buenas noticias. Entonces, ¿quiénes son los perdedores, presidente Trump? Con esos números perdemos todos. Pierdo yo, pierde usted, pierden los republicanos, demócratas, liberales, pierden todos. Aquí no hay ningún ganado. Vamos con mi primer invitado esta noche. Le doy la bienvenida, como siempre, con mucho gusto, respeto, agradecimiento y admiración al doctor Elmer Huerta, experto en salud pública, profesor de la Universidad George Washington, colaborador de CNN y además el presentador, por decirlo así, de un podcast sumamente informativo, utilitario, importante y exitoso. Doctor Huerta, gracias por estar de nueva cuenta conmigo.
Buenas noches, Fernando. Encantado de estar contigo. Buenas noches con todos.
Muy amable. Doctor Huerta, usted ha escuchado esta declaración de controlar o contener el coronavirus. ¿Cómo la entendió usted cuando la escuchó? ¿Como si la Casa Blanca estuviera sacando la bandera blanca o tirando la toalla, o simple y sencillamente fue una forma de presentarlo que tiene completa validez? ¿Cómo lo interpreta usted, doctor Huerta?
Cuando el jefe del gabinete del presidente Donald Trump dijo de que ya el gobierno, porque es el gobierno, no va a luchar contra el coronavirus, porque no, lo que escuchamos los que hacemos salud pública fue realmente ya una derrota anticipada. Es decir, ven de que la ola está tan grande de que han visto de que por sus fines políticos, Fernando, no les conviene hacer nada, no quieren hacer nada, y lo que van a dejar es que la enfermedad siga su curso. Cuando la realidad y la salud pública dice que incluso en el enorme problema en el que está Estados Unidos en este momento, Fernando, en la tercera ola, y como dijiste, con los números más altos que se tienen desde que empezó el primer caso el 20 de enero de este año, se puede hacer muchísimo. Una cosa que se puede hacer, por ejemplo, Fernando, es algo muy simple. Mira, esto, Fernando, esto es una barrera. Esto es una barrera que impide que tu aerosol de tu nariz y de tu boca vaya a la cara de otra persona. Esta mascarilla, por ejemplo, debería ser algo obligatorio en todo Estados Unidos. Pero las burlas del presidente, las negativas a aceptarla, mira a lo que han llevado a que el país esté políticamente dividido. Y de repente algunos de nuestros televidentes también lo están, porque esa es la política y esa es la manera de ver la cosa. Pero como persona de salud pública, lo que les puedo decir es que esto no es ningún signo de militancia política. Esto es un instrumento de salud pública. Esto es como un condón en la cara que hay que ponérselo para no infectar a los demás y para no infectarse uno mismo. Una cosa tan simple como esta, da muchísima pena, Fernando, que se haya politizado en este país.
Doctor Huerta, lo ha dicho muy bien, el tema de la mascarilla se ha politizado, incluso de forma absurda. He visto sesiones de congresos locales en donde han llegado personas a pelear y a enfrentar a las autoridades diciendo que se trata de un tema de libertades, que se trata de un tema de derecho, que no se les puede obligar. Toda esta mentalidad sembrada mayormente por el propio presidente Trump. ¿Cómo lograr, doctor Huerta? Porque, a ver, primero le pregunto, ¿este es el momento ya necesario, ineludible, de hacer un mandato nacional para el uso de la mascarilla? ¿Este es el momento?
Sí. La respuesta corta es sí, debió haberse hecho la primera semana de abril, porque la primera semana de abril, Fernando, fue cuando los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC de Estados Unidos, cambiaron su posición y dijeron, la mascarilla es un elemento de salud pública muy poderoso para evitar que uno contagie a los demás y para evitar que uno se contagie a sí mismo. Es más, en su página web dieron instrucciones de cómo coserlas de tela, etcétera. En ese momento, en abril, la mascarilla debió haberse dicho. Si hubiéramos tenido un presidente que respeta la ciencia y que piensa en la gente, hubiera dicho, yo sigo el consejo de la principal agencia de salud pública del mundo, que es el CDC, y esta mascarilla debe ser usada por todos y yo la voy a usar primero cuando esté en público. qué diferente hubiera sido. Fíjate el dato que nos da Fernando en la Universidad de Washington esta semana. Si esta mascarilla fuera usada por el 95% de los norteamericanos, se hubieran salvado 130 mil vidas de las 225 mil que se ha llevado esta pandemia.
Es dramático, es trágico, doctor Huerta, ver la situación que atravesamos en este país. Sin embargo, pues no hay un presidente que nos esté diciendo que usemos esa mascarilla. Voy a marcar una pausa, pero quiero preguntarle antes, apostarle a una vacuna, doctor Huerta, siendo abogado del diablo, viéndolo desde la perspectiva del propio Trump, que asegura que ya viene la vacuna y que con la vacuna entonces esto se va a controlar. Apostarle a una vacuna desde la perspectiva del doctor Huerta es un error. Apostarle solo a la vacuna como una solución es un error. Me lo dice después de la pausa, doctor Huerta, si le parece, y hablamos un poquito de lo que anunciaba precisamente Pfizer, esta farmacéutica, sobre su vacuna. Voy a regresar para continuar hablando con el doctor Huerta después de la pausa. Y más adelante también, ¿dónde están los padres de los más de 500 niños migrantes separados de su familia en la frontera sur de Estados Unidos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y ya ni le pregunto quién es el responsable, ¿no? El responsable es el presidente Trump y su política de cero tolerancia. Estamos de vuelta con el doctor Elmer Huerta. Le preguntaba antes de la pausa, doctor Huerta, desde la perspectiva del presidente Trump, en muchas ocasiones le apuesta una vacuna, asegura que la vacuna viene, en fin, usted lo ha escuchado. Yo le pregunto, ¿apostar solamente a una vacuna hacia el futuro es un error? ¿Y cuán grande puede ser ese error? ¿Cuánto nos puede costar?
Es un error muy grande, Fernando, por varias razones. Primero, que no sabemos cuán efectivas van a ser las vacunas. Se está calculando que van a tener entre 50 y 70% de efectividad. Entonces, no van a ser efectivas, digamos, al 100%, porque no existe nada 100% efectivo en vacunas, número uno. Número dos, y esto también tiene que ver con este clima político, en las encuestas que ha hecho CNN, 50% de la gente norteamericana no quiere usar la vacuna que salga de esta administración. Entonces, uno, no es tan efectiva, y segundo, la mitad de la gente no se va a vacunar. Entonces, apostar todo a la vacuna definitivamente no es la respuesta. Yo creo que aquí lo que se necesita es tener el mandato de la mascarilla, educar a la gente para que acepte las mascarillas y luego abrir la economía, pero con salud pública, basado en datos epidemiológicos, en lo que se llama el porcentaje de penetración del virus en las comunidades. Hay muchos instrumentos que se pueden usar, pero se tiene que usar la ciencia para abrir la economía. La vacuna solamente no es la solución, Fernando.
Doctor, esto es muy importante y me gustaría que ayudara a nuestra audiencia y a mí también, por supuesto, a profundizar un poquito más, a entender esto de que una vacuna no es una cura mágica. Es decir, usted lo decía, no va a tener una efectividad mayor del 60%, del 50%. ¿Qué quiere decir esto en términos de aplicación? Si yo tengo COVID y viene esta vacuna que tenga un 50-60% de efectividad, ¿qué representa esto en mí como usuario de esa vacuna?
Lo vivimos todos los años con la gripe. Cuando viene la vacuna de la gripe y tenemos que vacunarnos, el año en que la vacuna protege al 70%, estamos felices. ¿Qué significa 70%? De que cuando tú vacunas a 100 personas, solamente funciona en 60 o 70. En el resto de las personas no funciona y se pueden infectar. Eso significa un porcentaje de efectividad de una vacuna que va del 50 al 60%, es decir, deja entre 50 y 40% de la gente sin proteger, se puede infectar a pesar de haberse vacunado.
Bien, doctor Huerta, me tengo que ir, pero antes de eso, brevemente, ¿cómo ve la vacuna de Pfizer que empieza a hacer pruebas en jóvenes adolescentes de 12 años, 16 años? ¿Cómo ve el proceso?
Yo creo que la vacuna tiene que estar disponible para todos los grupos. También hoy día AstraZeneca informó que ya la vacuna de ellos da mucha inmunidad en las personas mayores de 65 años, lo cual es bueno, de tal modo que lo que va a hacer Pfizer es ampliar su mercado para también que los niños tengan su vacuna. Yo creo que está bien que tengamos competencia entre todas estas casas farmacéuticas para que el público tenga la opción de elegir. Recuerda que esto, la vacuna no es la solución única, pero tener varias vacunas va a ser importante para todos los países, Fernando.
Y gracias por recordarnos eso, la vacuna no es la solución milagrosa, no es la única, y a pesar de todo, todo. Aunque haya una vacuna, la mascarilla sigue siendo una de las herramientas más importantes para protegernos.
Es muy importante.
Y para proteger a los demás.
Muy
Doctor
importante.
Huerta, gracias. Gracias mil, como siempre. Le mando un fuerte abrazo. Cuídese mucho, por favor.
De igual modo, Fernando. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Chao.
El doctor Elmer Huerta, experto en salud pública, profesor de la Universidad George Washington, colaborador de CNN. Voy a hacer una pausa. Al regresar, imagínense este escenario terrible, terrible. Más de 500 niños migrantes separados de sus padres, de su familia en la frontera sur de Estados Unidos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Le importa a esta administración? ¿Le importa al presidente Trump? ¿O solo son un número? Ya veo.
¿Qué pasó? Los padres vieron a los niños arrancados de sus brazos, separados, y ahora 500 niños no encuentran a sus padres y esos niños están abandonados. No tienen dónde ir. ¿Dónde ir? Es criminal. Es criminal.
Déjeme hacer una pregunta sobre esto. 10 segundos.
Fuimos con los periodistas. Ellos son bien atendidos. Están en instalaciones tan
algunos
limpias.
Algunos no se han reunido con sus padres.
Pregunto. ¿Quién construyó las jaulas? ¿Quién construyó?
Yo, ¿quién las construyó?
Eso que usted vio fue el pasado jueves en el último debate presidencial entre Trump y Joe Biden. Se puso sobre la mesa de discusión este tema, muy importante, particularmente el tema de los niños. A Trump se le preguntó sobre un expediente judicial que confirma precisamente que unos 545 migrantes menores de edad, 545 niños, que fueron separados de sus padres en la frontera de Estados Unidos entre 2017 y 2018, o sea, un año, aún no habían sido reunificados. No. Al responder, el presidente afirmó falsamente que esos niños habían llegado a Estados Unidos con coyotes o mafias. Eso es falso. Eso es falso. Sí ocurre, por supuesto que ocurre, pero no es el caso en cuestión. Y más allá de prometer cambios, el mandatario dijo que los menores se encontraban en instalaciones de primer nivel, como si todo esto se tratara de una, no sé, una crítica hotelera. Pero además esto es falso, ¿no? Los menores estarían con patrocinadores. Sí, con patrocinadores, o sea, con cualquiera, para ellos, con cualquier desconocido. Esto de acuerdo a reportes oficiales, ¿eh? O sea, los niños los separaron de sus padres y los pusieron con patrocinadores, un desconocido. Sin embargo, la manera en la que se hizo todo fue tan desordenada y cruel que más de 300 niños que se creen están en territorio estadounidense no pueden ser localizados, no los pueden encontrar. Usted sabe a todo lo que están expuestos esos niños. Vamos con nuestra Key Guerrero y su reporte acá. Key, buenas noches. Otra vez un tema desgarrador, muy, muy triste y lamentable.
Mire, Fernando, es un caso muy complejo que vamos a hacer lo mejor posible para tratar de explicarlo porque es bastante largo y hay que ir paso por paso. ¿Tú recuerdas que en el 2017 la administración del presidente Donald Trump puso en marcha esa polémica doctrina de tolerancia cero, que era una manera para frenar la migración ilegal a Estados Unidos? Y en pocas palabras, lo que hizo esa doctrina, Fernando, fue ordenarle a los fiscales en este país a presentar cargos penales contra los migrantes que intentaban cruzar ilegalmente a Estados Unidos. Una vez que eran detenidos, los migrantes, por ley, eran separados de sus hijos porque no podrían estar en prisiones federales. Pero esto no solamente ocurrió, Fernando, con los casos de migración ilegal. Hay reportes que fueron citados por la Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU, por sus siglas en inglés, que dicen, Fernando, que hay familias que llegaron a los puertos de entrada de Estados Unidos de manera legal y también fueron separadas. Es como una especie de castigo, se puede decir de esa forma. La doctrina fue desmantelada, una orden judicial al siguiente año, en el 2018, obligó a la administración del presidente Trump a reunificar a los padres con sus hijos. Eso demoró, pero en el momento el gobierno admitió que sí habían unos 2.700 menores que habían sido separados y ya ese grupo a la fecha de hoy, Fernando, ya fue reunificado. Pero en enero del año pasado, del 2019, se descubrió, Fernando, se descubrió, porque esto no fue información voluntaria de la administración, se descubrió que los números eran muy mucho más altos y que en el marco de un programa piloto y secreto que fue puesto en marcha por el gobierno de Trump en El Paso, Texas, en 2017, había otro grupo separado de más de 1,000 niños que habían sido separados de sus padres. Ahora, la administración no presentó ninguna información al respecto. Cuando sale esto a la luz, el gobierno alega, bueno, lo admite primero, pero después alega que no era necesario informar al respecto porque los niños ya habían sido liberados. Eso es cierto, pero los niños nunca fueron reunificados con sus padres. Fueron entregados a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento de Salud de Estados Unidos, que a su vez los asigna a los hogares patrocinadores. Los patrocinadores pueden ser tíos, abuelos, un familiar del menor que vive en Estados Unidos, pero si no tienen a nadie viviendo en este país, puede ser un voluntario, una persona desconocida. ¿Qué pasa en ese momento? La Corte, cuando se da cuenta, sabe que la administración no está haciendo nada por reunificar a estas familias, entonces forma lo que se llama un comité de búsqueda que está conformado por abogados, organizaciones pro inmigrantes, que en medio de esta pandemia, hay que decirlo, han tenido que llegar hasta las villas más remotas de México, El Salvador, Honduras, Guatemala y de otros países centroamericanos, porque se cree que los padres ya fueron deportados sin sus hijos. Aún así, Fernando, repetimos el dato, todavía falta ubicar a los padres de 545 menores de edad, 545 menores de edad. Pero los padres no son los únicos que están desaparecidos, los niños también. Más de 300 menores de edad, Fernando, que fueron separados de sus padres y que se creen que están en suelo estadounidense, no se pueden ubicar, sencillamente porque la administración los puso en estos hogares patrocinadores, pero no le dio seguimiento al caso. Es decir, los números de teléfono, las direcciones de las casas, los datos, las fórmulas, todo está desactualizado. No hay reportes de seguimiento, no hay planillas y tampoco se hizo las presentaciones en la corte. No se pidieron estas presentaciones en la corte. Así que sencillamente los niños están desaparecidos y los padres también. ACLU se ha referido a esto como un desastre cruel y quizás la peor mancha de la administración de este gobierno. Uno de los abogados de la organización dijo prácticamente lo mismo. Dijo, la horrible práctica del presidente Trump de apartar a los niños pequeños de sus padres es una de las mayores manchas en este gobierno. Y agregan que estos niños han estado separados de sus padres por años y que algunos, Fernando, solamente eran bebés cuando eso ocurrió. Es decir, que la mayoría de su vida la han pasado sin sus padres. El gobierno del presidente Trump replica y dice que el gobierno de Estados Unidos está haciendo todo lo posible, está tomando todas las medidas necesarias para esa reunificación familiar, pero dice que en muchos casos se han conseguido a los padres y que estos padres se han negado de cierta forma a reunificarse con sus hijos. Esto no lo podemos confirmar de manera independiente, pero hemos hablado con algunos abogados que manejan estos casos y confirman de que en ocasiones los padres supuestamente prefieren que los hijos se queden con sus patrocinadores aquí en Estados Unidos porque creen que pueden tener una mejor vida. Pero estos abogados, Fernando, y esto es muy importante, piden que por favor no corramos a juzgar a estos padres, puesto que se trata de familias muy, muy pobres que viven en zonas muy peligrosas de Centroamérica y que recuerdan que en 2017, cuando esos padres llegaron a Estados Unidos, pues la única intención que tenía era darle una mejor vida a sus hijos y en medio de la pandemia no creo o no creen que puedan hacerlo en sus países, Fernando.
Y seguramente habrá casos, por supuesto que sí, pero ese es otro tipo de decisión. Es otro tipo de decisión que hay y no creo que sean la mayoría. Es una decisión difícil. Seguramente la tomarán. Nadie los puede juzgar. Eso es un hecho. Nadie los puede juzgar. Kay, muchas gracias. Te mando abrazo allá en casa. Que pases buena noche.
Gracias, Fernando. Buenas noches.
Esa es nuestra Kay Guerrero. La encuentra en Twitter como @KGuerreroCNN. Voy a hacer una pausa. En regreso con mi invitado para hablar acerca de este tema. Es Efrén Olivares. Él es director del Texas Civil Rights Project o Proyecto de Derechos Civiles de Texas. Ya le doy más detalles al regresar. Le doy la bienvenida a Efrén Olivares, es el director del Texas Civil Rights Project o Proyecto de Derechos Civiles de Texas. Es una organización que ha representado a cientos de familias separadas desde el 2000. 18. Así que bueno, bienvenido. Muchísimas gracias, Efren, por estar aquí con nosotros. Buenas noches.
Muy buenas noches, un gusto.
Efren, primero ayúdanos a entender un poco, sin afán de juzgar, ¿no? Por supuesto que nunca lo haríamos. De todas estas personas que han atendido ustedes representado, familias separadas, ¿cuántos de esos casos donde han preferido que sus hijos se queden con patrocinadores en Estados Unidos conoces tú? ¿Te ha tocado alguno de estos casos en particular?
Fueron muy pocos y fueron padres que fueron obligados a tomar esa decisión después de ser deportados. Ya cuando el padre o la madre estaba en Guatemala, en Honduras, y sus hijos acá, en esa situación inimaginable para muchos de nosotros que tenemos hijos, ahí fue donde se les pidió tomar esa decisión. Lo que nosotros insistíamos era que se les permitiera volver a ver a sus hijos y después de no estar en esa situación de trauma tomaran la decisión. Pero se les obligó a tomar la decisión estando separados, y de cientos de familias, de 382 familias que nosotros representamos, únicamente dos optaron por esa decisión. Pero como bien mencionas, no se les puede juzgar. No sabemos el nivel de desesperación que están viviendo, y yo sería el último en juzgarlos.
No, por supuesto, nadie debería juzgarlos. No sabemos las condiciones de vida que tienen estas personas, a veces ni siquiera para comer, y bueno, son decisiones terribles que a veces toman en la vida por un hijo y por salvarle incluso a veces la vida a un hijo. Pero quería hablar de eso, Efren, para tener en contexto que esta no es la mayoría de las veces, no es el mayor número de casos como tratan de hacerlo ver desde la administración, ¿no? Como que, no, prefirieron quedarse y que se quedaran con... Mentira. Ahí lo tiene usted.
No.
Dos casos de 300 y tantos, ¿no? Son los menos, Efren. Pero, a ver, aquí hay un tema gravísimo en legislación internacional que está cometiendo esta administración. Es la violación a los derechos de los niños, Efren. Desde esa perspectiva ya hay un delito cometiéndose por parte de esta administración. ¿Cuántos más delitos están cometiendo de acuerdo a la legislación estadounidense?
Ya perdimos la cuenta en términos de violaciones a los derechos humanos de migrantes por este gobierno. La separación de familias constituye tortura. Si lo ves, como se define la tortura tanto en el derecho internacional como en el derecho estadounidense, implica un acto de un actor estatal que ocasiona dolor o sufrimiento y con un propósito específico. En el caso de la separación de familias, desde que se anunció por el entonces procurador Jeff Sessions, él expresó que el propósito de quitarle a los niños, los menores de edad, a sus padres era para desincentivar a otros inmigrantes, a otros solicitantes de asilo de venir a Estados Unidos. Esto indudablemente fue tortura. Me preguntaban el otro día que cuál fue el error, cómo es que no se encuentra a estos 500 y tantos padres. Es que no fue ningún error. Este fue la intención desde el principio: causar el mayor sufrimiento posible a los migrantes centroamericanos que vienen a este país buscando simplemente protección, torturarlos para que otros no vengan en un futuro. Es abominable lo que hemos visto en estos 4 años, la verdad.
Es que no me puedo imaginar el dolor de esos padres y el sufrimiento de esos niños. A ver, Efren, ¿qué tan lejos estamos de poder considerar esto cuando los niños son separados de los padres, pero después posicionados con llamados patrocinadores, que a veces son familiares y a veces no? ¿Qué tanto podemos ver esto como un secuestro de Estado?
Inclusive una desaparición la llamaría yo, porque algunas de estas familias no se han localizado. Estuvieron en custodia del gobierno de los Estados Unidos, eso está documentado, y ahora no se saben dónde están. El Estado los desapareció. Secuestro, digamos, a eso habría que verlo caso por caso, pero yo consideraría muchas de estas situaciones desapariciones.
Ahora, es increíble pensar que se separe a los padres y después no se les pueda reunificar con sus hijos, y a mí me preocupa saber con quiénes pueden estar estos niños. ¿Hay algún control de con quiénes están? Porque hay tráfico de menores, hay explotación sexual, hay muchas cosas a las que están expuestos, Efren.
Claro, el riesgo es altísimo, y los menores que tienen familiares en Estados Unidos, lo más probable es que estén con algún familiar, pero para empezar no podemos corroborar eso. Y los que no tienen ningún familiar, ahí es donde entra lo que sería un desconocido, terceras personas, que tal vez muchas lleguen con las mejores intenciones, pero no sabemos. Y pónganse a pensar, si el gobierno no tuvo ningún cuidado y separó a estos niños de sus padres, de sus madres, con toda la intención de hacerlos sufrir, ¿qué cuidado van a tener a la hora de liberarlos a un patrocinador, a un tercero? Es verdaderamente espeluznante.
¿Qué trabajo está haciendo el gobierno estadounidense, la administración Trump, para de verdad tratar de reunificar a estos? Primero encontrarlos y luego reunificarlos. ¿Qué trabajo se está haciendo de verdad? Porque lo están haciendo ustedes, por ejemplo, Texas Civil Rights Project lo está haciendo. Y hay otras organizaciones que lo están haciendo, ¿no? ACLU, en fin. Pero el gobierno como tal, ¿qué está haciendo, Efraín?
No, eso es lo escandaloso. El gobierno no está haciendo nada. El gobierno separó a estas familias y todo el trabajo de localizar a estas familias, a estos padres en Centroamérica, está cayendo en organizaciones de la sociedad civil, como el Proyecto de Derechos Civiles de Texas, ACLU, Justice in Motion, otras organizaciones que están haciendo lo que el gobierno se rehúsa a hacer.
Es increíble, no te lo puedo creer. Efraín, se me ha ido el tiempo, creo. Sí, se me fue el tiempo. Hagamos algo, Efraín, vamos a darle seguimiento a esto. Es un tema que a mí en lo particular me toca la más profunda de las fibras, pero además hay que darle más visibilidad. Esto no puede permitirse. Aquí tiene que haber consecuencias y graves, graves en el plano internacional y a nivel interno. Tiene que haberlas. Agradecerte mucho, Efraín, por lo que están haciendo. Primero, gracias por lo que están haciendo. Y bueno, gracias por acompañarme en el programa. Que sepan que esta ventana es importantísima para esto y que está a sus órdenes, Efraín. Muchas gracias.
Muchas gracias. Que quisiéramos más, que no fuera necesario, pero mientras lo siga haciendo, aquí estaremos.
Un abrazo, Efraín. Efraín Olivares, director del Texas Civil Rights Project o Proyecto de Derechos Civiles de Texas. Soy Fernando del Rincón y como siempre le digo, si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Yo lo veo mañana, si me acompaña. Gracias. Buenas noches.